Quizás ya saben de qué va Cocina con Acento. Son charlas con personas migrantes que viven en nuestro país y nos cuentan de sus costumbres en general, pero culinarias en particular, de su adaptación al Uruguay. Hemos recorrido buena cantidad de países ya, 24 con el día de hoy, Gustavo. Ya te lo cuento porque un día le ahorraste el número.
Sí, ya sé. Y desde entonces me decís cada columna que le
No,
rellen.
Pero me gusta recorrer a veces así al voleo de los lugares por donde hemos pasado, ¿no? Quizás hoy esos lugares más lejanos en materia de conocimiento.
Sí, quizás mucha gente no supiera antes de hoy que existía este país.
Bueno, por eso, ¿no? Bueno, porque yo qué sé, Burkina Faso. Lo tenemos, pero no teníamos nada de su cultura, no. Sus costumbres, evidentemente. Con Corea del Sur uno piensa que tenía más. Cuando vino el invitado, al final teníamos algo, pero no teníamos del todo.
Pero lo podíamos ubicar en el mapa con facilidad.
Claro, no así la persona que viene invitada del día de hoy. ¿De dónde viene? De un lugar donde a mí me costó ubicarlo en el mapa. Ricardo nos hizo recién una aproximación geopolítica. Estamos hablando de Tayikistán. La invitada de hoy es Gulnor Saratbekova. Gulnor, buen día.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por la visita. ¿En Uruguay hace cuántos años, Gulnor?
Estoy hace 24 años ya.
24 años.
En Uruguay, sí, me vine en el año 2000.
¿Naciste en Tayikistán? ¿En dónde?
Nací en Tayikistán, nací en Yaván, que es cerca de la capital de Tayikistán, que se llama Dushanbe. Y después, bueno, después nos mudamos con mi familia, bueno, mejor dicho, nos refugiamos con mi familia. En Jorog, en Gorno-Badakhshan, que es la región en las montañas.
Por eso se refugiaron por la guerra civil.
Sí,
durante
correcto.
La guerra civil.
Tuvimos la guerra civil del año 92 al 97. Y bueno, y ahí nos refugiamos.
¿La montaña? ¿Sí, a qué altura vivían en la segunda etapa?
Y 2.700 más o menos. Bien. En Jorog.
No tan alto para Tayikistán.
No. Hay mucho más alto. Sí, hay partes mucho más altas.
¿Qué tema musical elegiste para acompañar esta primera parte? ¿Qué estamos escuchando?
Bueno, esta parte estamos escuchando es un tema muy típico. Son como cuatro regiones representadas por cuatro cantantes de esas regiones. Entonces, como que cada una canta una canción típica con la música típica, sí, como que prestan atención, como que va cambiando el ritmo de la música y las letras y todo, es como que cada una representa cada región.
Y ahí viajamos, Gustavo, con la música.
Sí. Siempre conocemos, además de algo de gastronomía, algo de música también.
Sí.
Bueno, como hoy Ricardo más temprano les contaba, Tayikistán es un país montañoso. Algunos de sus territorios hacen parte de la cordillera del Himalaya, ¿no?
Sí. Las cordilleras de Pamir, que son parte de las Himalayas. En realidad tiene parte montañosa, tiene casi el 60% del territorio de Tayikistán es montañas. Pero también tenemos desierto, tenemos la parte, digamos, más llana, que es donde está la capital, donde está esa parte del país.
Claro, y además, desde el punto de vista histórico, ha formado parte de diversos imperios a lo largo de la historia, la ruta de la seda pasaba por ahí, o sea, es una zona de influencia, es una zona geopolítica importante.
Muy, muy, muy importante. Y sí, como decís, pasaba la ruta de la seda justamente por Tayikistán y, bueno, por Pamir, que ahí pasaba a China, a Pakistán, y, bueno, perteneció al Imperio Persa, perteneció al Imperio Otomán, después a la Unión Soviética, y, bueno, desde el año 90, desde el año 90, 91 más o menos, se independizó como un país.
Claro. Bueno, hoy contabas en el desayuno algo que para los uruguayos puede resultar un poco sorprendente, que es meter manteca en el té y sal, además. Pero que estamos hablando fuera del aire, que es algo común, digamos, de las zonas montañosas, sobre todo de los Himalayas, ¿no?
Sí. Es muy común de todas las Himalayas, en realidad, en Tibet, en muchos países. Se toma ese té, es muy común, digamos. Y por más que tengas otras comidas, es como que cenás, por ejemplo, y después dentro de una o dos horas te tomas el shir choy antes de dormir.
Shir choy se llama.
Shir choy. Y es algo que, bueno, mi marido se burla de mí.
¿Tu marido uruguayo?
Mi marido uruguayo. Sí. Se burla de mí porque, bueno, me dice que es como que solución para todos. Y me duele la cabeza y tomo shir choy. Me dice, te rompes el brazo y tomas shir choy. Es como que soluciona todo. Y mis hijos aman shir choy. De mañana desayunamos
de
eso.
De mañana sí. De noche como digestivo no me parecía, pero bueno.
Agregarle la manteca.
Pero,
con manteca.
Claro, capaz que con menos manteca, pero...
Se come mucho manteca. Claro.
Sí.
Está bien.
Bueno, una de las cosas que me señalabas es el pan no puede faltar. Quizás sorprende un poco porque es una zona muy alta, digamos que... no sé qué cereales en esas regiones. Pero me decías que no hay comida sin pan, que se trata de un pan redondo, chato.
Exacto, sí. El pan es en todo el país, o sea, cada región tiene su pan típico. Uh-huh. Son todos, por lo general, panes redondos. Pero
¿son de trigo?
Son de trigo, uh-huh. Son de trigo y se come pan con absolutamente todo. Y nosotros decimos que comemos pan con pan.
Claro.
¿Sabes
lo que
tengan,
se dice aquí, no?
Claro.
Pan con pan, comida de bobo.
Exacto. Allá es... O sea, si te traen comida y no lo acompañan con pan, es como que falta algo. Para que tengan una idea, en un promedio, por ejemplo, para una familia tipo 4 personas, se consume alrededor de 50 kilos de pan, uh-huh. de harina en pan mensual. Uh-huh.
Ajá. Mensual.
Mensual.
Oh. ¿Es un pan que envuelve la comida? ¿Es un pan finito, tipo lavash?
No, tenemos algo parecido al lavash también, pero en realidad es un pan redondo, pero no es muy fino. Es como, ajá, sí, es como si fuera una pizza, de esas pizzas como más gruesitas. Sí. Bueno, así, pero con... Como con
tiene,
base.
Tiene unos centímetros de espesor.
Tiene, sí. Sí, porque se tiene que sentir, tiene que haber.
Sí,
lo disfruta mientras lo cuenta.
Claro.
Lo está sintiendo.
Exacto.
Me comentabas que muchas veces esos panes se hacen en hornos comunitarios.
Sí, es algo muy... es como que el pan, la tradición del pan, como que trae mucho a las personas. Sobre todo antes, se juntaban, se sabía que, por ejemplo, los sábados o los domingos era el día para hacer el pan. Entonces, uh-huh, se juntaban entre varias familias, varios vecinos, y usaban un horno de barro. Es un horno especial que bueno...
Es como en un pozo.
Es un pozo. Es como si fuera un pozo y se pega a las paredes directamente. Entonces, se hace el fuego, que se deja muchas horas, cuando llega, bueno, a una temperatura muy alta, ahí empiezan a sacar pan.
Porque está muy poco tiempo, y además tienen como mucha habilidad, porque se pega con unas almohadillas, ¿no?
Se pega con unas almohadillas redondas. Uh-huh. Y las mujeres como que se meten, como si se meten adentro del horno. O sea, es algo...
Pintoresco, además.
Muy, 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 muy pintoresco. Y, no, bueno, no sé, no se queman, no sé. Es como... Sí, claro. Ya están muy acostumbrados.
Bueno, también me comentabas que hay, así como en el pan, digamos, está investido cierto ritual, hay otras comidas, ¿no? Que también son como rituales, y me comentabas que tienen como mucha vinculación con la naturaleza.
Sí.
Y cuando toman algo o cuando cosechan, hay como un pedido de permiso, podríamos decir.
Exacto. Sí. Es para todo. Nosotros tenemos una conexión como que muy, muy de gente nativa. Entonces es como para todo, es para cosechar. Nosotros hacemos como una festividad especial, como para pedirle permiso a la tierra o a los árboles, como para cosechar las frutas, la verdura, inclusive para también para plantar lo mismo, cuando se siembra, lo mismo.
Pero eso no es un rezo musulmán, es una o es, sí.
No sé si es musulmán, pero es más que nada de la región. Para mí es como más
con la tierra, digamos.
Más con la tierra, sobre todo en la parte de Pamir, de la región de Pamir. Nosotros, antes de convertirnos al Islam, antes de convertirnos al Ismail, a ser ismailis, nosotros pertenecemos a la creencia Zoroastra. Entonces, claro, tenemos esa conexión con...
¿Zoroastra qué es?
El zoroastrismo es una religión que empieza en lo que sería Irán, sí, luego se va a desarrollar, sí, bastante en la India. El Irán, cristianismo va a tomar mucho, sí, del zoroastrismo.
Y bueno, y el zoroastrismo tiene eso, ¿no? Tiene una conexión muy fuerte con todo lo que es la naturaleza, claro, y los elementos, el fuego, el agua, todo eso son, y inclusive es parte de, por ejemplo, en Pamir las casas típicas tienen mucho simbolismo. Dentro de las casas típicas, por ejemplo, hay cuatro elementos, que es el agua, la tierra, el fuego y el aire, que forman parte de la casa típica de Pamir.
Claro. Tú perteneces a una minoría étnica, digamos, que eso es la razón por la cual estabas refugiada en tu propio país.
Sí, correcto. Ajá. Pertenezco al grupo que se llama Pamiris, somos, ajá, Pamiris.
Ahí está.
Es en la región de Pamir, justamente, en la región de las montañas, que somos como diferentes en la forma, bueno, en la religión también somos ismailis. A diferencia del resto del país, que son la mayoritariamente son sunitas, y nosotros los ismailis es una rama minoritaria dentro de chiitas. Entonces, uh-huh, venimos como diferente en idioma, diferente en cultura, diferente en comidas, en todo, básicamente. Claro. Porque en realidad la diferencia es porque fue como estaba en las montañas, cuando hubo esas invasiones, quedamos aislados, entonces como que conservamos muchas cosas que traíamos de antes.
Estamos con Gulnor Zaratbekova, y como ustedes escuchan en Cocina con Acento, siempre nos vamos un poco más allá, porque nos encanta, porque aprendemos un montón, en este caso además con un conflicto civil de por medio muy reciente, a final del siglo XX.
Sí, claro, menos, entre el 92 y el 90.
Que vivió nuestra invitada en carne propia y como refugiada en una zona montañosa. Ahora venimos con más de Cocina con Acento y con mucha gente que está escribiendo mensajes para compartir.
No toquen nada.
Presentó.
Está bien lo que pregunta Carolina, y no es que se distrajo Carolina, en realidad me distraje yo hablando con Gurnor y no le pregunté a nuestra invitada de Tayikistán en esta charla de Cocina con Acento por qué terminó en Uruguay. Dice, la invitada dijo cómo terminó en Uruguay, no escuché, estoy trabajando al mismo tiempo y quizás no escuché. ¿Cómo terminó Gurnor en Uruguay? Ya nos ha contado bastante de Tayikistán, pero ¿cómo llegaste acá hace
24 años.
24 años,
sí. Llegué en realidad por mi ex marido, que es uruguayo, que nos conocimos allá en Tayikistán, y bueno, se tenía que venir, y bueno, nos venimos.
Nos vinimos, bueno, muy bien. Has vuelto, según me dice acá, un ex compañero de No Toquen Nada. Lamento la experiencia que tuviste, Gurnor, porque Nico trabajó muchos años con nosotros, pero he visto videos en sus recorridas por el mundo con su hermano que hace Nico Kronfeld, que te comieron todo en tu casa.
Exactamente.
En un gran banquete.
Se le quedaron la harina.
Se comieron, okay, de todo, sí.
Ellos viven viajando de comer gratis de las casas, vos sabías,
sí,
eso.
Sí.
Ese es su objetivo.
Se nota.
Sí, su objetivo, sí, sí, de los viajes a la vuelta es comer gratis en el mayor lugar del país. Y bueno, has caído como víctima.
Claro, exacto. Bueno, fue un placer en realidad para mí, pues, bueno, para mi familia, tenerlos allá. Que estuvieron en Dushanbe, en la casa de mi hermano, y después en Jorok también, en la casa de mi madre.
Bien, le altero un poco el orden a Gustavo a propósito de esto.
No, está bien, porque
ahí vive una cantidad de comida, claro, en el piso, en manteles, sí, pero una cantidad.
Sí, cantidad.
Porque
cantidad.
Que la tradición es agasajar así.
Sí, sobre todo cuando viene alguien, como un invitado, es como... tiene que explotar, si no explota, no sé, es claro, como... Entonces, sí, se siente, por lo general la cultura es, te sentás en el piso, sí, se pone un mantel en el piso, okay, hay como, sí, unos almohadones largos donde se sientan, uh-huh. se acuestan, bueno, de todo. Y bueno, y ahí se pone todo. O sea, no es eso, por ejemplo, que traen una comida, se lleva, no, es como que traen todo, está el postre, están las frutas, está la bebida, está todo arriba de la comida.
Y ¿se bueno, come con la mano?
Muchas cosas se comen con la mano, sí. La comida sólida, por lo general, se come con la mano.
Uh-huh. Ajá. ¿Y ahí sí. qué hay, por ejemplo, en un agasajo típico?
Un agasajo típico, bueno, arranca con, por lo general, con una sopa, como un caldo de verduras y eso. Y después, bueno, después viene de todo. Hay una comida típica que se llama palov o plov. Es como el pilav.
Es el arroz pilav.
Que es arroz con mucha zanahoria, mucha carne, es bastante como grasoso.
No son fideos, por ejemplo.
No, es solo arroz.
¿Carne de ahí? ¿Le ponen de qué? De
carne, por lo general, carne se come mucho de cordero.
De cordero ahí.
Sobre todo por las montañas, claro, y eso que no hay. No
es
hay,
el bicho que puede andar ahí.
Exacto, que no hay mucha carne, por ejemplo, de vaca, no hay muchas vacas.
Bien, y después viene todo, el postre, la fruta.
Después por lo general tenés tres o cuatro tipos de comidas.
Ah.
Si es, por ejemplo, si hay un invitado, tres o cuatro, o sea, tres mínimo. Después tenés ensaladas, por lo menos, no sé, cinco tipos de ensaladas, que es como un acompañamiento. Y después, bueno, después viene el postre y, bueno, lo que... Bien.
Me decías que también tienen... una suerte de gyozas o no sé, como estas empanaditas.
Ah, sí, como los wonton, como parecido a las empanaditas wonton, sí. Como las chinas. Sí, son unas empanadas que en realidad nosotros lo llamamos mantú. Mantú quiere decir...
Ah, pero no es el mantí que de Armenia.
Muy parecido. Ajá. Muy parecido. Es también... Mantú en realidad quiere decir tú y yo por la forma de la cosa. Es como que...
Es como un raviol abierto.
Es como... Sí, en realidad viene como... Es como tiene una parece como una rosa de dos pétalos.
Uh-huh.
Se cocina a vapor. Por lo general está relleno de carne o de zapallo. Y se cocina en unas ollas especiales que tiene la parte de abajo. Le pones agua y después tres o cuatro torres para arriba que se sube el vapor, que están todos como con agujereados.
¿Y eso se hace en familia?
Eso se hace en familia. Uh-huh. Eso por lo general también es otra cosa como que involucra a toda la familia.
Claro.
Porque no es muy, o sea, capaz que hoy es más común, pero normalmente no es muy común, por ejemplo, ir al supermercado y comprar carne picada. Se compra carne, se pica, entonces...
Y además da mucho trabajo hacer eso.
Exacto. Claro. Y esa parte, por lo general, la hacen los hombres. La carne picada, picar las zanahorias, esa parte de picar lo hacen mucho los hombres. Y después las mujeres hacen el resto de la cocina.
Y esto me contaste que lo uruguayizaste un poco.
Eso lo uruguayicé bastante, sí, porque allá se come con yogur natural o es algo parecido al yogur o al queso crema también. Pero acá yo lo hago con la salsa
Caruso
sin jamón. Prácticamente. Sí.
Bueno, la comida se acompaña con té, pero también con vodka, o sea que son musulmanes, pero relajados.
Muy relajados. Sí, el tema del vodka es preocupante.
Bueno,
sí,
un siglo de influencia rusa tampoco llegó.
Exacto.
Gratis, ¿no?
Sí, porque como que no existe, o sea, capaz que últimamente, capaz que un poco menos, pero normalmente en cualquier mesa, cuando hay invitados, por supuesto, vos tenés el té, tenés las bebidas y tenés el vodka siempre.
Digo, decías que hay consumo problemático también.
Sí. Hay,
vale, hace frío.
No es, claro.
Hay montañas.
No es tan malo, por ejemplo, como por ejemplo en partes de Rusia.
De Rusia, Polonia, sí que tiene cierto.
Pero sí.
Perfecto.
Una cosa, un detalle que me parece interesante, porque quizá cuando hablamos de altura no lo tenemos muy en cuenta, que me decías que cocinar en la altura es diferente, ¿no?
Es,
o sea,
muy
lleva
muy
mucho
diferente.
Más tiempo, porque sí. Hay menos oxígeno.
Exacto, te lleva muchísimo más tiempo, porque todo se cocina mucho más lento. El fuego, al estar por la altura, o sea, a la falta de oxígeno, demora mucho más. Entonces, por ejemplo, para cocinar... Acá, por ejemplo, yo en media hora cocino la comida. Allá estaba, no sé, 2-3 horas fácil cocinando. Entonces, bien. Sí.
¿Qué extrañas de allá?
Bueno, a mi familia, por supuesto.
No, pero de comida. Perdón, pero no fue específico.
Sí.
De la cultura culinaria, de la comida, algo que decís, una verdura, una fruta o un plato hecho, pero sí. Decís, esto muero de ganas a veces.
Las frutas sobre
¿qué?
Todo,
¿cuál?
Tienen un gusto, claro, es todo como mucho más orgánico. Nosotros allá, por ejemplo, tenemos en el jardín de casa... Tenemos árboles de manzanos, moras, de damasco, que se come muchísimo. Bueno, todas esas cosas. Las cerezas, tenemos una variedad, sí. No sé, como 10 tipos de cerezas. Lo mismo con las uvas. Tenemos, no sé, como 5 o 6 tipos de uvas. Y claro, y el sabor es como mucho más rico, es todo.
Sí, muchas de esas frutas, lo que pasa es que son originarias de ahí también.
Son originarios, claro, y por el clima también, ¿no? Porque, por ejemplo, el melón...
Sí, la cereza casi,
sí. Sí.
El melón, por ejemplo, el melón pesa 15, 20 kilos, un melón.
Ah, mierda.
Son gigantes, lo mismo que las sandías, son enormes.
Claro.
Claro, porque al tener el clima tan diferente que... Tenemos en invierno llega a menos 20 grados y en verano hay partes del país donde llega a 50. Entonces,
amplitud
también.
Estamos con Gulnor de Tayikistán, estamos en Cocina con Acento. ¿Qué estamos escuchando ahora, Gulnor? ¿Cuál es este segundo tema que elegiste?
Este segundo tema es un tipo de canción típica de Pamir y se canta en el idioma, en Pamir, en Yugni.
Sorprenden en la audiencia del buen español de Gulnor, ¿no?
Muchas gracias.
24 años, pero...
24 años, claro. Una uruguaya más.
Una uruguaya más. Con la sí, como pronunciamos nosotros. Alguien me preguntaba si el pan era parecido al pan nan. Yo no sé qué es el pan nan.
Sí, es, hay uno de los panes es parecido al nan. Es prácticamente como el nan.
¿Cómo es el
se
pan
cocina?
Nan?
Es como redondo y tiene como unos...
Sí, es como... Es el pan nan se hace, por ejemplo, en la India, en Irán. Toda esa parte se hace el pan nan. Sí.
Sampa es una bebida típica del Tíbet. ¿Es de ahí también? Preguntan acá.
No.
Sampa.
Me decías una bebida típica que extrañabas mucho, que es un refresco con yogur, agua, sal, pepino y eneldo.
Sí.
Muy refrescante, me decías.
Súper refrescante. Es una bebida... bueno... no sé si se puede llamar bebida, pero se bebe. Es muy común en verano tomar eso y es súper, súper refrescante.
Y los yogures también, me imagino, la variedad de yogures.
Claro, los yogures también. El yogur en realidad se le agrega agua, se hace como más líquido. Y ahí se le agrega sal, bueno, sal tenemos en todo.
Sal,
sí, le meten sal.
La sal, eneldo y pepino y es muy, muy rico.
Gulnor Saratbekova, gracias por traernos un poco de Tayikistán acá a la mesa, por contarnos un poco de la historia, de la cultura culinaria. Un placer
gracias
conocerte.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.
No toquen nada.